Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Marc Muñoz.
Las herramientas 2.0 han abierto muchas posibilidades en el ámbito sanitario, sobre todo han amplificado todo lo que existía anteriormente. Sin embargo, la red lleva a tal sobreabundancia de información que ha provocado que el paciente confíe más que nunca en los profesionales sanitarios que siempre ha tenido cerca. Médicos, enfermeros, farmacéuticos. Parece que cuanto más ruidoso se vuelve el entorno, más necesitamos un profesional para descifrarlo. En este marco cobra una importancia monumental el profesional de la enfermería. Los enfermeros son expertos en diagnosticar necesidades, valorar situaciones y aportar soluciones para cubrir las necesidades de las personas. Además, se han integrado perfectamente en el nuevo escenario 2.0. No solo tratan de actualizarse, sino también de aportar su granito de arena. ¿Pero cómo perciben los pacientes su atención en la gestión de sus patologías? Pues aprovechando la celebración del Día Internacional de la Enfermería, que se celebra el 12 de mayo, Sanofi, junto a la iniciativa internacional Connecting Nurse, ha celebrado una encuesta en más de 1.500 pacientes de 13 países para conocer esta percepción que tienen los pacientes sobre el trato dispensado por enfermería. El 75% de satisfacción logrado demuestra que el sector tiene una sólida reputación en todo el mundo. Igual de relevante es saber que en España el 90% de los pacientes sigue las recomendaciones de sus enfermeros. Estos dos porcentajes resuelven todas las dudas sobre el valor del rol de la enfermería. Se convierte, pues, en un deber el estar actualizados, integrar y ser consciente no solo de los cambios que están ocurriendo, sino de los que vendrán. ¿Queréis saber cómo lo incorporan la e-salud a su día a día? ¿Qué es lo que hacen los profesionales de la enfermería con las herramientas que tienen a disposición a través del entorno digital? Pues se lo vamos a preguntar en unos minutos a Zulema Gancedo, directora de enfermería del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Sin embargo, antes, y como en todos nuestros programas, tenemos a Xavi Olva, responsable de estrategia digital de Sanofi, que repasará los fenómenos sociales que transformarán nuestra salud en el futuro. Adelante, Xavi.
Hola a todos. Como reconocimiento colectivo de enfermería y aprovechando que esta semana se celebra el Día Mundial de la Enfermería, hoy tendremos la suerte de vivir la entrevista de Marc Muñoz con Zulema Gancedo, la actual directora de enfermería del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Ella nos confirmará el creciente peso que enfermería está jugando en la asistencia de los pacientes y cómo la formación y las herramientas digitales son dos armas clave para su desarrollo profesional. Pero antes de la entrevista, quería compartir con vosotros la tercera parte de mis reflexiones de cómo creo que algunas tendencias que están cambiando la sociedad afectarán el ámbito de la salud en el futuro. Y hoy trataremos los dos últimos ingredientes claves para el desarrollo de la salud del futuro. Para tener una salud más eficiente y de calidad, la formación de los profesionales de la salud será fundamental. En los últimos años se está transformando el concepto de educación, ya que dejará de ser tan teórica y pasará a ser más práctica y vivencial. Además, las escuelas o las universidades dejarán de ser un solo tiempo donde pasamos algunos años jóvenes de nuestras vidas. Se convertirán en espacios de aprendizaje continuo en la vida de las personas, para poder reciclarnos constantemente. Ya no tiene sentido que aprendamos cosas de memoria, sino que debemos aprender a utilizar la tecnología para saber llegar a ese conocimiento. Utilizando las palabras del doctor Hernández en el programa de hace dos semanas, los médicos tendrán que aprender a sacar provecho de la inteligencia artificial y no a tirar de la medicina basada en su evidencia o experiencia. El conocimiento en cualquier materia está creciendo en los últimos años de forma exponencial y, por tanto, constantemente nos tenemos que estar formando y reciclando. El exceso de información y nuestra incapacidad para gestionarla genera una gran ansiedad por la falta de tiempo. La escuela será un laboratorio para aprender a ir por la vida y saber dónde encontrar el conocimiento que necesitamos. Pasaremos un modelo de que cada uno define su camino de formación y no sigue un camino estandarizado como hasta ahora. Y en ese sentido, la tecnología será el vehículo para tener una formación más personalizada. La formación online seguirá ganando peso. Ellos aprenderán experimentando y utilizando tecnologías que les permita simular casos reales para que la gente pueda practicar casos que luego se encontrará en el futuro con sus pacientes. En este sentido, nos encontraremos profesionales de la salud mejor preparados en la práctica asistencial y con herramientas muy potentes para tomar las mejores decisiones. Además, se utilizarán nuevos canales de comunicación para formarse. Por ejemplo, las redes sociales serán un canal clave donde poder encontrar el conocimiento necesario. Y ese es el ejemplo de nuestro proyecto D1, donde formamos adolescentes con diabetes a través de la red social Facebook. Y si nos vamos a la población en general, y partiendo de la idea de que la salud es el bien más preciado, el conocimiento en salud y su gestión será uno de los conocimientos que todos los individuos incorporarán en su vida. El segundo ingrediente clave del que quería hablaros para el desarrollo de la salud del futuro es la evolución tecnológica. La tecnología está avanzando más rápido que la capacidad humana de averiguar cómo sacar provecho de sus avances. Tenemos el riesgo de vivir en una emergencia constante por querer adaptarnos a la evolución tecnológica. Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo en entenderla, pero no en sacarle provecho. Para no entrar en esta depresión, debemos hacer la tecnología más intuitiva y usable, e incorporarla para necesidades reales. Y debemos ser listos e incorporar inteligencia humana en cosas cotidianas gracias a la tecnología. Por ejemplo, me encanta el paraguas que tiene Bluetooth y que te advierte cada día a través de una luz si lo tienes que coger o no en función del pronóstico del tiempo que obtiene de la información de Internet. En el mundo de la salud, las nuevas tecnologías implementadas no deberán ser vistas como avances tecnológicos, sino como mejoras en la salud. Y si el ser humano no es el que dirige hacia donde evoluciona la tecnología invadirá la salud de robots que hagan tareas que actualmente hacen los humanos. Y no se trata de competir contra las máquinas, sino competir utilizando las máquinas para tener un mundo mejor. Por eso, queremos poner mucho mayor énfasis en las cualidades humanas que una máquina nunca podrá imitar, como la intuición, el trato humano, las relaciones humanas guiadas por valores éticos. Espero hayan sido útiles estos últimos tres programas en que hemos visto algunas de las ideas que se irán transformando en nuestra sociedad y cómo estas afectarán la salud de los pacientes. Hablamos la semana próxima en Digitalmente Saludable.
Muchas gracias por estas reflexiones, Xavi. Ya habéis oído, no se trata de competir contra las máquinas, sino de competir utilizando las máquinas. Muy interesante, Xavi, esta reflexión. Pues bien, hoy queremos saber qué partido puede sacar de estas máquinas un colectivo concreto, los enfermeros. Desde Santander, Zulema Gancedo, directora de enfermería del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla, perdón, y si me permite decirlo, una inquieta comunicadora 2.0. Bienvenida, Zulema.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, Zulema. Zulema, tienes un cargo de muchísima responsabilidad en una institución de gran magnitud como es el Hospital Márquez de Valdecilla y además eres una enfermera muy activa en redes sociales. ¿De dónde sacas el tiempo? ¿Cuál es tu fórmula mágica?
Bueno, tiempo muy poco. Yo creo que, bueno, como todo el mundo, andamos todos muy atareados y con mucha prisa, pero desde luego que sí que es verdad que, bueno, pues el tiempo lo sacas de alargar los días y acortar las noches, de priorizar y, bueno, pues un poco de sopesar qué cosas te interesan más, ¿no? Un poquito así, pero sí, bueno, justitos de tiempo andamos, pero bueno.
Cuestión de organización, ¿no?
Sí, organizarse, hombre, valoras un poquitín las cosas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que qué te ofrece de ventaja y qué te ofrece de
pérdida de tiempo, porque al final ahora lo veremos que las redes sociales no son una pérdida de tiempo como muchas personas todavía, muchos profesionales de la salud todavía se piensan. Decíamos que enfermería es una de las profesiones más volcadas con el 2.0, como tú. De hecho, hay muchos enfermeros de referencia que llevan años impulsando la formación online. Por ejemplo, se me ocurre, así hablando a voz de pronto, Chema Cepeda, o el uso, por ejemplo, de blogs personales o de Twitter para interaccionar con los pacientes. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial la enfermería, a diferencia de otras profesiones sanitarias, como por ejemplo los médicos o los enfermeros, para que se hayan visto con tanta claridad las ventajas de lo digital?
Bueno, en primer lugar de decir que has mencionado a Chema Cepeda, que es amigo mío.
Bueno, es un encanto.
Sí, que es, bueno, es un crack, de un hacker, ¿no? Como le gusta él mencionarnos, ¿no? A los que somos un poco inquietos e innovadores en esto de las redes y de la puesta de...
Era obligatorio hablar de formación online y hablar de redes sociales y no hablar de Chema Cepeda, era un pecado.
Sí. Exacto, exacto. Entonces, bueno, yo no sé si a lo mejor los enfermeros somos una profesión más destacada que otras profesiones en este sentido, ¿no? Pero yo sí creo que los profesionales de enfermería sí que hemos visto la oportunidad de manejar las herramientas sociales y el mundo web 2.0 un poco como palanca de cambio, ¿no? Como palanca de cambio en muchos sentidos, en relación con el paciente, pero también hacia nuestra propia profesión. En relación con el paciente, pues sí que nos sirve para relacionarnos, interaccionar con él de una manera más directa. Quizás el paciente de hoy en día se está alejando un poquito de ese modelo paternalista, quizás los pacientes tienen más interés en tomar decisiones, en participar en su proceso, y nosotros como profesionales somos responsables de un poco de tomar partido, ¿no? Y efectivamente transmitir esas necesidades que los pacientes ciudadanos tienen hacia la salud enfermedad. Y yo creo que hemos sabido ver un poco ahí el hueco donde nos podemos además también visibilizar y visibilizarnos con empoderamiento y visibilizarnos pues a razón de, bueno, poner en conocimiento y en red toda la información, investigación, en fin. Yo es que como un poco lo veo con un sinfín de posibilidades, ¿no? Yo siempre utilizo además cuando puedo el hashtag enfermería en red, ¿no? Porque uh-huh. bueno, juntos todos sumamos y ya no solamente cara al paciente para poder ir a interactuar y estar, bueno, pues a la altura de la vanguardia y poder mantener esa relación entre paciente profesional de una manera también más acorde a los tiempos, sino también como empoderamiento profesional. O sea, son dos, yo creo, los aspectos importantes a destacar en esa interacción y en ese haber sabido ocupar ese lugar.
Entre todas estas posibilidades, Zulema, de las que tú mencionabas, también existiría, porque ha salido un estudio reciente, vamos, acaba de salir del horno, existiría la opción de la enfermería de utilizar las redes sociales para darse a conocer, porque salió una encuesta realizada por SATSE que dice que el 60% de los españoles desconoce las funciones de enfermería. ¿Utilizáis también las redes sociales para esto, para dar a conocer cuáles son realmente vuestras funciones?
Sí, exacto. Un poco era eso lo que quería comentar esto, ¿no? Hace ya exactamente el año, o está a punto de hacerle, hubo un movimiento que se generó, bueno, a propósito de una circunstancia, que es el movimiento de enfermería visible, y sí que todo ese movimiento ha servido de alguna manera para hacernos eso, justamente, visibles y para darnos a conocer. Entre, bueno, profesionales que estamos ahí en la red, muchas veces surgen estas discusiones de hacerse visible, de darnos a conocer a la sociedad, de si efectivamente estamos identificando qué necesidades son las que hoy en día hemos de responder cara a la sociedad. Y surge este debate, ¿no? Efectivamente, la sociedad sabe quiénes somos, qué hacemos y qué espera de nosotros, y nosotros también, qué esperan ellos. Bueno, ese es un debate continuo dentro de nuestra profesión, porque luego en torno a este espacio digital, también algo que tratamos mucho en otro contexto, pero también a propósito del mundo digital, es esa brecha que nos separa, ¿no? Ese decalaje que nos separa a unos profesionales de otros, los que estamos ahí en la salud 2.0, en el mundo digital, y los que todavía no se han acercado demasiado. Entonces esa es una cuestión también a valorar. Quiere decir que estemos ahí en la red y que de momento parezca como que somos muchos y estamos ahí, necesitamos más, necesitamos adherir. De hecho hay un movimiento en el que yo también participo, que es contra la brecha digital, que también está mi amigo Chepa Cepeda y bueno, muchos otros, y que lo lidera, bueno, nuestra amiga Mónica Moro, que es el movimiento Sherpa, que trata un poco de, bueno, pues de extender toda esta cultura y aprovechar y dar a conocer las ventajas de este no moda, porque no es moda, esto podría ser...
Es una tendencia, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, pues dar a conocer cuáles son las ventajas y, bueno, dónde nos posiciona como profesionales, dónde posiciona también a los pacientes, porque es verdad que este movimiento Sherpa y este mundo web 2.0 no solamente es de profesionales, como hemos dicho, es también de pacientes. Los pacientes yo creo que también se han hecho más visibles, pues a propósito de sus asociaciones y de su mayor participación en foros y eventos, ¿no?, con nosotros, incluso con profesionales.
Y con respecto a la atención al paciente, ¿cómo complementáis el canal digital al trato humano?
Uy, el trato humano, me has tocado la
tecla, la fibra sensible,
la
¿no?
tecla mágica, sí, porque bueno, es un tema que me preocupa mucho, el trato humano. No creo que el estar más cerca de la herramienta digital, del teléfono, que aleje, aunque sí que se puedan dar situaciones en las que sea así, pero yo creo que lo que hay que impulsar y lo que hay que seguir insistiendo es en los profesionales. Quiero decir, la humanización yo creo que va para un lado, y aunque parezca que la tecnología nos aparta, y en el día a día sí que, bueno, pues lo ves. Quiero decir que ya no solamente como salud 2.0, sino que las herramientas informáticas, bueno, pues quién no ha oído lo de ahora ya no me mira y solo mira el ordenador, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso se oye. Bueno, nosotros es un tema que a mí me preocupa mucho, pero no por la herramienta y por la tecnología, sino por el trato en sí. De hecho, en mi organización hemos tratado de impulsar un grupo de mejora que trabaje estos aspectos de humanización, e incluso en nuestros jueves enfermeros, que conocerás, porque bueno, como te vi
sí.
en Asturias, lo irías contar, pues uno de los temas transversales que tratamos fue el tema de la humanización. Realmente sí, es un tema que me preocupa mucho, pero no ahora a propósito de la tecnología, es un tema que me preocupa de siempre, el trato y bueno, tratar de garantizar el confort del paciente en relación con el trato del profesional, sí.
Mira, ya que lo has mencionado tú, yo te iba a preguntar que me explicaras un poquito en qué consistía esto de los jueves enfermeros, pero ya que lo has dicho tú, explícanoslo, ¿en qué consiste esta iniciativa?
Bueno, pues mira, esta es una iniciativa que nació así como, bueno, pues un poco con la necesidad de crear un foro para enfermeros, un foro o formato sesión, bueno, no lo teníamos muy claro, pero yo sentía la necesidad de que los enfermeros teníamos que encontrarnos en un punto donde poder debatir o donde poder hablar o donde poder oír a expertos según los temas que tratara, ¿no? Algo muy específico para nosotros, pero que, bueno, que finalmente dio en que tratábamos temas transversales que afectaban a todos y, desde luego, el foro era abierto para todos los profesionales, uh-huh, de dentro de nuestro ámbito y de fuera. Y bueno, nació así con muy poquita pretensión, pero con mucha ilusión. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo. Fuimos nosotros muy pretenciosos, invitando a profesionales de, bueno, pues de gran calado e interés, ¿no? Profesionales que tenían mucha repercusión y mucha referencia a nivel nacional, bien por su conocimiento o experiencia en la materia en la que íbamos a tratar. Hemos tenido muchísima suerte porque nos han venido todos, o sea, cada uno de los que hemos llamado y que considerábamos expertos en la materia, pues han venido, nos han visitado, les hemos tratado muy bien, les hemos, bueno, pues arropado mucho, y la verdad que ellos son, bueno, pues son una parte importante del éxito de los jueves enfermeros. Y luego, desde el punto de vista de redes sociales, pues yo creo que el éxito de la iniciativa, digo éxito porque ya llevábamos un año y pico, y bueno, pues sí que ha sido, realmente lo ha sido así, porque los que nos acompañan cada jueves enfermero, pues así lo manifiesta, ¿no?
¿Y esto se celebra cada cuánto tiempo? ¿Todos los jueves o alguna vez al mes?
No, lo hacemos un jueves al mes.
Uh-huh.
Alguna vez, bueno, pues si el mes es cortito, alguna vez en febrero nos han pillado y lo hemos pasado a marzo y luego hemos hecho dos, pero bueno, la dinámica es de un jueves al mes, sí.
Uh-huh.
Por cierto, te comento, si me permites.
Sí, claro.
Que el otro día, estando en Córdoba, en la sesión de trabajo, un compañero de allí vino a contarnos, bueno, pues una serie de aplicaciones, de apps que tienen desarrolladas así en su hospital, en el Reina Sofía de Córdoba, y me hizo gracia porque comentó que, bueno, pues que ellos en su web tenían alojadas todas nuestras sesiones de los jueves enfermeros para que lo pudieran consultar los profesionales del hospital.
Pues me parece genial.
O sea, que fíjate que bueno, porque nosotros lo tenemos, no solamente lo emitimos en streaming y ese día la gente se conecta, sino que además lo cargamos en nuestro canal YouTube, queda ahí para que cualquiera lo pueda ver y acceder, y además también a través de nuestro hospital, de la web de nuestro hospital y de la página Somos Valdecilla, también se puede consultar. Está en un repositorio, digamos, como un fondo documental digital, y vamos, que está libre, que cualquiera puede acceder introduciendo incluso una búsqueda en Google con el tema y jueves enfermeros, se encuentra todo, está todo ahí.
Es decir, que cualquier enfermero de España se puede aprovechar de todas las ventajas,
sí,
que tiene, de todo lo que estáis haciendo ahí,
sí,
todo el impulso que le estáis dando a las nuevas tecnologías desde jueves enfermeros.
Sí.
¿La formación también es clave en vuestro colectivo? ¿Cómo está evolucionando la formación gracias a las herramientas digitales? ¿Se está viendo que el enfermero se interesa cada vez más por cursos online que por cursos presenciales, o
sí,
todo lo,
sí,
contrario?
Sí, sí, sí. Fíjate, yo creo que tal y como nosotros lo veo, porque lo percibo en la red, pero también a propósito de nuestra organización. Yo creo que en ese sentido aquí hemos causado un poco de revolución, ¿no? Si hace 3 años la mayor parte de la formación que se hacía aquí en el hospital era presencial, hoy habría un 50-50 casi de, incluso fíjate que nosotros, por ejemplo, la acogida, hacíamos pequeños porque eran cortitos de duración, talleres para el plan de acogida, de lo que considerábamos que tenía que ser capacitación básica para arrancar en un hospital como este. Y el año pasado, bueno, ya el anterior, yo creo el año pasado, dimos el paso de hacer todo el plan de acogida en formato online.
Uh-huh.
Es decir, que, bueno, pues ahí dábamos los accesos, les informábamos, y efectivamente cada uno de los profesionales que se incorporaba podía descargárselo desde casa o desde la propia organización y ir preparándose. Bueno,
desde donde quisiera, ¿no?
Sí. Y el resto de formación, mucha de ella también, ya la hacemos, bueno, pues semipresencial o online. Pero yo creo que, fíjate, estoy hablando de ello y incluso ya me suena como a pasado a mí, ¿no?
Sí.
Me suena como a pasado.
Bueno, nos pasa a todos estos que asistimos a un montón de congresos frikis 2.0, que ya cuando nos hablan de que del 2.0 decimos, pero si esto ya estamos en el 3 o en el 4
sí,
incluso.
Sí. Da un poco de vértigo, ¿no? Porque parece como que, bueno, que al final tú estás donde estás y tienes esa percepción, pero cuando tropiezas con alguien que a lo mejor no estás, cuando dices, jo, igual vamos muy rápido y estamos efectivamente aumentando esa brecha digital que comentábamos antes.
Exactamente.
Porque esta misma semana estábamos en unas jornadas de gestión sanitaria y en una de las últimas mesas se hablaba del debate, la mesa se titulaba Sistemas de Información y Gestión Sanitaria, ¿no? Y uh-huh. Pensaba, digo, jo, llevamos 20, 25 años hablando de lo mismo, de los sistemas de información, digo, ¿y 2014 y dónde estamos? Todavía se nos cuelgan las aplicaciones, todavía no dan respuesta a los profesionales ni a nuestras necesidades asistenciales. Esto, ¿cómo va, no? Y me acuerdo que estaba con unas compañeras y les dije, os digo una cosa, digo, este debate, digo, le tengo superado, se me queda pequeño. Y me decían, claro, tú como estás en las redes, como eres muy 2.0 y te quedas así reflexionando y dices, bueno, no quieres parecer... pretenciosa, ni que vas más allá de tal, pero claro, a veces te tienes que ubicar en relación con los demás profesionales, ¿no? Dices, ¿dónde estás? Y por eso te digo que está relacionado de nuevo con lo de la brecha digital que decíamos antes. ¿Dónde estamos los que estamos un poco de avanzadilla y dónde se nos están quedando el resto de profesionales?
Es cierto.
Que ir a por ellos, hay que disminuir la brecha.
Y hablando, Zulena, hablando tanto de internet, de redes sociales, ¿cuál es la nota media que le darías tú al colectivo enfermero en esta asignatura?
Bueno, pues siendo enfermeros y siendo de esta forma, yo creo que hay muchos profesionales ahora mismo que están marcando la pauta y que están marcando la ruta del 2.0. Tenemos grandes compañeros con los que yo me relaciono prácticamente día a día, que el que no tiene un blog tiene un rincón de opinión, y el que no un apartado de consejos de salud, y el que no está moviendo masas, provocando encuentros digitales, o, quiero decir, yo creo que hay un movimiento muy importante y que en los dos últimos años hemos crecido exponencialmente y que ha logrado cohesionarnos a la profesión de alguna manera y, bueno, pues incluso participar en ámbitos y en aspectos que sí que tienen que ver con el futuro de la profesión, etcétera, ¿sabes? No solamente desde el punto de vista salud, como relación profesional-paciente, sino como propia, como profesionalmente hablando, quiero decir, ¿no?
Sin embargo, en el otro lado de la moneda están los profesionales que ni siquiera, que les da vértigo esto de asomarse al 2.0. Entonces, del 1 al 10, poniendo el 10 como nota máxima, ¿qué notas le podríamos dar?
Bueno, voy a ser discreta y recatada, bueno, yo creo que un 6, un 7 no estaría mal, teniendo en cuenta eso, la brecha digital, la realidad de que efectivamente hay profesionales que todavía no han descubierto esto. Pero yo creo que lo comenté también en las jornadas de salud de Asturias, que los responsables institucionales, sabiendo que, bueno, que algunos hospitales sí que tienen ya su propia marca digital y su perfil en distintas redes sociales, yo creo que en las instituciones es un paso que hay que dar adelante, no solamente por sus profesionales, porque estén en la red, sino porque yo creo que las instituciones tienen que subirse al carro de esta nueva era, ¿no? Donde efectivamente los pacientes, los ciudadanos también lo ven así. Y no podemos escondernos de la realidad, es decir, que hay que montarse en ella, en la realidad 2.0. Y bueno, pues trabajar esa parte de imagen social cara a los ciudadanos, porque yo creo que el concepto en todo ha cambiado ya.
Uh-huh. Es cierto, tú has dicho que hay muchos profesionales que están marcando la pauta, pero yo, permíteme, Zulema, aún percibo que hay que dirigir esfuerzos a tener un mejor posicionamiento, por ejemplo, adquirir herramientas que os, de alguna forma, os permitan anticiparos las nuevas necesidades de cuidado de paciente. ¿Qué opinas tú al respecto?
Bien, yo creo que, bueno, que estamos, que son muchos, quizás, igual muchos por la posición en la que estamos nosotros, ¿no? O porque percibimos o conocemos a los que conocemos. Pero yo creo que de alguna manera estamos dando pasos de anticipación, ¿no? Cuando efectivamente oímos en estos foros o como oímos allí también, bueno, pues la creación de nuevas apps que den resultado. Yo el otro día estaba también enredando por la red y cada vez encuentro más esto, ¿no? diferentes tipos de apps que de alguna manera se están adelantando, porque están creándose o generándose para dar respuesta a control de síntomas de signos o de lo que fuera dentro de la patología crónica. Y yo creo que eso ya es adelantarse, ¿no? Pues a lo mejor en este momento, si tú no lo lees que eso ha sido diseñado, probablemente no se te hubiera ocurrido. Yo creo que eso ya es adelantarse. No sé qué cuáles de ellas fueron las que vi y que leí. Digo yo, bueno, pues ya no es tan habitual encontrarse la de control del ritmo cardíaco, sino que encontraba apps que digo, bueno, pues no se me había ocurrido, pues me parece interesante. Al margen de que crea que toda esta o todo ese nuevo boom de creación de apps que pueden dar soluciones a los pacientes deberían de estar catalogadas y efectivamente normalizadas y, bueno, con el cumplimiento de una serie de criterios y valoradas y guiadas, pues, por profesionales, ¿no?
Zulema, estamos hablando mucho del futuro, estamos asomándonos ahí, dando pequeñas pinceladas, pero ¿cómo percibes tú que va a evolucionar vuestro rol de aquí a los próximos años?
Pues yo, que siempre tengo mucha prisa para todo, espero que evolucione muchísimo, porque advierto, y he vivido en estos dos últimos años, yo creo, que algo ha cambiado en relación con la participación en las redes, y sobre todo en este caso. Hablo no solamente de Facebook, sino también de Twitter y también LinkedIn, que es lo que manejo, ¿no? Pero fundamentalmente en lo veloz y lo rápido, que me va a mí mucho eso de veloz y rápido, en el Twitter, ¿no? Yo sí que he visto que hace unos años, dos, tres años, o sea, con muy poquito tiempo, quizás no estábamos tantos profesionales en conexión, ¿vale? Uh-huh. Y sí que lo que percibo ahora es que hay una masa, se está generando alrededor de toda esta conexión que genera la red, y en concreto Twitter, como decíamos. Yo creo que se está generando como una mancha de aceite, ¿no? Una onda expansiva, el agua que se está expandiendo, y que cada vez los profesionales se están subiendo a la red, al Twitter, y que de alguna manera estamos cohesionándonos, también conexionando, pero cohesionándonos, ¿no? A propósito de la red social. Yo creo que hemos ganado en visibilidad, yo creo que hemos ganado en empoderamiento, nos falta mucho camino por recorrer, pero si este ritmo sigue así, yo creo que es bueno para la profesión y que va a ser un movimiento importante que marcará probablemente un punto de partida y una hoja de ruta.
Zulema, siempre has defendido y defiendes el liderazgo real de la enfermería en los cuidados de la salud. Yo, aprovechando que es el Día Internacional de la Enfermería, me gustaría que trasladaras un mensaje a nuestros oyentes para que de verdad, por fin, se enteren de a lo que se dedica realmente un enfermero, cómo de indispensable es un enfermero.
Mira, me das también donde me duele, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, defiendo mucho el liderazgo enfermero. Yo creo que el enfermero, y hablamos de enfermero porque ya sabes que en ese debate enfermero-enfermera,
aquí sí, yo utilizo enfermeros siempre, porque meto ahí a hombres y mujeres.
Sí, sí, sí. Bueno, yo es que también, bueno, y aquí en nuestra comunidad ya ha sido aprobado para acabar con el término ATS y denominarnos enfermeros también. Yo lo defiendo a ultranza porque creo que es una profesión que yo muchas veces les digo a mis mandos intermedios y a los enfermeros, ¿no? Que lo fundamental es, hay que creerse que eres profesional, eso es lo primero. No eres un oficio, eres un profesional y, por tanto, tienes una responsabilidad para con la sociedad. Hemos de dar respuestas a las necesidades que la sociedad manifiesta, porque la sociedad se está transformando, está cambiando, y los profesionales tenemos que estar ahí siendo capaces de dar respuesta a esas necesidades, adelantándonos, como tú decías antes, con el tema de desarrollo de las apps, ¿no? De dar respuesta en esto del mundo 2.0. Lo fundamental es eso, creo que hay que creérselo. Tenemos un papel importante que ofrecer a la sociedad. Tenemos que salir de la burbuja del hospital y pensar que solo venimos a trabajar de 8 a 3, de 3 a 10, de 10 a 8, y que nuestra responsabilidad termina cuando salimos del hospital. Y cuando aparquemos esa idea y entendamos que nuestra responsabilidad es estar con el paciente en la enfermedad y con el ciudadano en la salud y dar respuestas y hacernos valedores de todo ese valor del cuidado, solamente cuando la sociedad nos identifique a nosotros como necesarios, estaremos ejerciendo el verdadero liderazgo. Pero para eso hay que trabajarlo y hay que difundirlo. No hay nada más penoso que ir a dar una clase de máster, en un curso, vamos, de formación posgrado, y en un entorno de universitarios, jóvenes y de todo, bueno, pues multidisciplinar, desde ingenieros, trabajadores sociales, médicos, etcétera, preguntar con una pregunta muy intencionada, pero muy preparada, ¿qué es una enfermera y para qué sirve? Y no encontrar respuesta.
Ya, sí, sí,
entonces,
sí, es verdad.
Si la sociedad no sabe para qué estamos ni para qué servimos, si somos la que pincha y la que saca sangre, estamos perdidos.
Exactamente.
Estamos perdidos.
Entonces, exactamente.
Bien, tenemos que vendernos, tenemos que contar lo que hacemos, pero sobre todo en el ejercicio del día a día. Uh-huh. Solamente a través del ejercicio del día a día, de nuestro trabajo, con cada paciente, significándonos con cada paciente, tendremos el verdadero liderazgo.
Y las redes sociales nos van a ayudar con este cometido, Zulema.
Sí, sin duda.
Zulema, pues ha sido un placer aprender de ti. Nos has aportado una mirada diferente y muy interesante. Y bueno, y a propósito del Día Internacional de la Enfermería, yo ya aprovecho y te felicito.
Oh, muchas gracias, Mar.
Zulema, pues un abrazo muy grande.
Otro para vosotros. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues yo espero que aprovechéis este Día Internacional de la Enfermería para poner en valor la labor que hacen los enfermeros con cada uno de nosotros, porque al final todos somos pacientes, y que bueno, no reparéis en halagos hacia esta profesión y hasta los profesionales que la representan. Zulema nos ha dejado varios mensajes claros. Yo me quedo con eso, con que hay que salir de la burbuja del hospital, hay que llegar a donde esté el paciente, hay que transmitirle lo que de verdad, cuáles son las responsabilidades del enfermero, que no se quede en eso de que son esos profesionales que nos sacan sangre. Y bueno, pues yo creo que poquito a poco lo iremos consiguiendo. Podéis volver a escuchar este podcast en el apartado de entrevistas de PR Noticias y en el apartado salud de ondamujer.com. Yo me despido de vosotros hasta la semana que viene. Besitos.